Bueno, y mientras el pobre hombre desesperado trata de comunicarse con su amada...
En este momento no puedo atenderte.
Y sí, vale, y yo quiero decirle, Dino Hugo,
¿qué?
Algo que siempre lo pone mal cada semana, y es que el programa se nos termina.
No.
Bueno, a lo mejor un día tenemos un programa más largo.
¿Usted dice?
Sí.
Pero hay que ganar el Martín Fierro para eso.
Gracias a Lucía, gracias a Ana, gracias a Gonzalo, gracias a Jorge, gracias a los oyentes, los que escucharon y los que llamaron, y gracias con quienes hablamos hoy. Un programa que a mí particularmente me ha enriquecido mucho.
Sí, a mí también. Vamos a ver en qué invierto esa riqueza, pero me ha enriquecido. Bueno, ha sido un gusto.
Igualmente.
Prócer de la cultura, personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires.
Yo que soy pterodáctilos.
Chau, Lucy. Chau, Anita. Chau, Gonza. Chau, Jorge.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 11 de la mañana. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 12 grados, humedad 90%. Desde este lunes aumenta la luz y el gas en la provincia. Regirán nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras eléctricas con los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y una actualización transitoria del valor agregado de distribución. La medida alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES e impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense. También vuelven a aumentar el transporte, las prepagas y los colegios privados. Desde este lunes 1 de junio, el servicio de las líneas de colectivos nacionales del AMBA tendrán una suba del 2% y el boleto mínimo en los trenes tendrá un incremento del 12,9%. En tanto, los planes de las principales empresas de medicina prepaga aumentarán alrededor del 3% y entre un 4 y 5% las cuotas de los colegios privados. Rige una nueva tarifa de colectivos en Bahía Blanca. El incremento se aplica desde la hora cero. Con un nuevo esquema, la tarifa plana para la primera sección ascenderá a 1.838 pesos, mientras que para la segunda sección será de 2.060 pesos. Se juega la final de la Champions League. El Paris Saint-Germain y Arsenal chocarán en el estadio Puskás Arena de Budapest. Será desde las 6 de la tarde en el viejo continente y la 1 del mediodía en nuestro país. Históricamente, la final de la Champions se jugó a las 21 horas de Europa, que son las 16 en Argentina, pero para esta edición se adelantó 3 horas. La UEFA justificó este cambio para facilitarle a los hinchas el acceso al estadio en transporte público, tanto en la ida como en la vuelta, y por el horario más accesible para otros países. Las 11:03 minutos, el tiempo en la ciudad de Pehuajó, el cielo está cubierto con niebla, la temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Casi todo. Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini
y
Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos arrancando, hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, la radio pública bonaerense, los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde, como hacemos regularmente todos los sábados, con un programa cargado de información, también en lo posible de análisis. No sé si llegaremos a tanto. Sonia Negrín, ¿cómo le va?
Hola.
¿Cómo anda usted?
Bueno, lo importante es intentar.
Vamos a intentar.
Morini, ahí estamos.
Vamos a intentar.
Bien, estoy sorpresa. ¿Viste cómo se lo pido? Estoy sorpresa.
Bello sábado.
Bello, bellísimo sábado. Hermoso sábado.
¿Cosa?
No. Bueno, volvió a salir el sol, digo. ¿No?
Volvió el sol a la mañana.
Teníamos la sospecha de que había desaparecido.
Sí, pero viste que en los últimos días el sol aparecía, eso de las 4 de la tarde, 4:30, cuando ya empezaba a declinar,
claro.
Ahí aparecía el sol,
claro.
Nos recordaba que sí, que seguía existiendo.
Que seguía existiendo.
Pero lo de él, ya sábado brillante desde temprano, realmente.
Hermoso,
divino,
hermoso. Igual
divino.
La mínima de hoy fue baja.
Sí.
Hizo mucho frío.
Mucho frío, muy intenso en la madrugada, muy temprano.
Claro.
Alrededor de las 6 de la mañana hacía un frío.
Mucho. Sí.
Pero se ha disipado completamente esa situación en este momento. 12 grados, 4 décimas, una temperatura ideal,
bien,
podríamos decir, para el otoño. Todavía mucha humedad. Porque bueno, toda la humedad acumulada durante la noche y durante la madrugada se va levantando, pero prácticamente no queda ni un rastro. Ya vamos a tener una tarde hermosa, la máxima va a llegar a los 16 grados, al igual que mañana domingo, una mínima de 9 grados y una máxima también de 16,
con cielo
Mazo. Despejado, sí. Neblina por la mañana, parcialmente nublado y luego despejado por la tarde. Y no vuelven en el comienzo de junio las bajas temperaturas, las que nos acompañaron me atrevería a decir, 2 semanas anteriores.
Sí,
¿no?
Claro.
Tenemos mínimas de 10 grados, 11 grados, 12 grados, incluso el viernes próximo, raro esto, una mínima de 15 y una máxima de 15. El próximo viernes, mayormente nublado, seguramente va a estar un poco denso.
Va a estar heavy, seguramente.
Pero bueno, pero bien.
No, bien, en materia meteorológica, bien, te decía.
¿Qué nos quedan los últimos 22 días de
qué?
De otoño.
¿De otoño?
¿No?
Sí, claro, el 21 arranca.
Claro.
¿Mm? 24 en realidad, pero bueno. ¿Viste cómo es eso?
Ajá, claro, tenés razón.
Igual va cambiando. Porque
sí.
Depende.
Sí, pero el eje.
Los astrónomos saben
sí,
esas cosas.
Pero. Porque el invierno.
El solsticio.
Claro, pero en el hemisferio sur es un poquito más largo que el invierno boreal, ¿no? Que el invierno en el hemisferio norte. Por eso no es el 21 y es el 24. Y tiene que ver con la postura sobre el eje de la Tierra, que es lo que determina en definitiva las estaciones.
Bien. Ese que se va moviendo, dicen.
Exacto.
Mamma mía.
Claro, bueno. Ese que se va moviendo entre una determinada graduación, no demasiado. Deberíamos llamar a un astrónomo para que. ¿No?
Para que nos desasne.
Para que nos desasne completamente. Pero que cuando uno ve las graduaciones no son muy, muy amplias. Nada que, no sé, Marte, por ejemplo, tiene un movimiento sobre su eje muy, muy loco y muy brutal también.
Brusco, claro.
Porque no tiene una luna, no tiene un satélite propio que de algún modo lo estabiliza, ¿no? Lo cierto es que esas leves graduaciones son las que provocan las glaciaciones. Las glaciaciones es propia de las eras geológicas, ¿no? Para la que falta muchísimo. Así que tranqui.
No, lo vamos a hacer pelota antes nosotros. Quédate tranquilo.
Acabo de escuchar a Eugenia que vuelve a aumentar el gas, ¿no?
No.
Tranqui, no viene una glaciación.
No, te iba a decir.
Viene el invierno, eso sí.
Viene el invierno, el
claro.
Invierno en muchos
viene
sentidos.
El invierno y está Milei.
No
suficiente.
Sé si, no sé si lo vamos a pasar, ¿no?
No. Sí.
Digo, la premisa del Sobaray me parece que no sé si se cumple.
Por
bueno,
Dios.
Complicado, sí. Te decía, sorprendida por eso, porque uno, viste que vas, digamos, tenés como el run-run, está el run-run, bueno, van a aumentar, vuelve a aumentar, pero resulta que, además que es casi sostenido, porque en lo que hace al transporte público, está aumentando una vez cada 15.
Sí, sí. O sea, han vuelto a soltar el precio de los combustibles.
Exacto.
Y repercute inmediatamente.
Claro, y no te lo informan. Porque en una de esas, si no te lo cuentan, capaz que no te das cuenta. Uh-huh. Capaz que no te avivás cuando. Claro. ¿No?
Claro.
Bueno, basta pasar.
Bueno, vos después te preguntás por qué el 16 se parece tanto al 31, tiene mayo, ¿no? Sí. 31 tiene mayo.
31, es como agosto, ¿viste?
No se maldita sea. Bueno, pero ya estamos caminando el 30, así que no. Ya todo lo que tenía, todo lo malo que tenía que pasar ya está pasando, así que. Pero eso, ¿no? Que uno se pregunta a veces por qué, siendo 16, se parece tanto al 31. Uh-huh. ¿No? Y bueno, debe tener que ver con eso.
Esta semana salió una consultoría, salió un estudio, uh-huh, que señalaba precisamente eso: el 70% de la población llega tranqui al 15.
Sí, sí, lo comentábamos el sábado pasado. Claro. Sí, sí, es un estudio que hizo la aplicación de colocación de empleo más importante que hoy por hoy está en el mundo. En su división argentina hizo ese estudio y le dio que el 70%.
Es un montón.
Es una locura. El 70% llega al día 16. El 70% de los asalariados en la República Argentina. Y seguimos escuchando autodefiniciones grandilocuentes respecto al comportamiento de quien conduce los destinos de la economía. No hay ninguna duda que quien conduce los destinos de la economía, al menos quien tiene la responsabilidad de los destinos de la economía de la República Argentina, es Javier Milei. Javier Milei se presentó frente al público para el que era completamente desconocido, bueno, precisamente como un economista, ¿no? Javier Milei blande con mucho orgullo la bandera que lo posiciona como economista. Es más, lo dice hasta con alguna sorna, diferenciándose de lo que él denominaría la política común, ¿no? Él es un otra clase de hombre, ¿no? Lo dice sin ningún tipo de tapujos, Milei. Por lo que habrá que juzgarlo precisamente por eso, tal vez, ¿no? Habrá que juzgarlo por los efectos económicos de Javier Milei. Mira, yo. Vamos a hablarle un ratito nada más de economía, pero hice algunas comparaciones. Hice las comparaciones con el final del ciclo permanentemente demonizado en la República Argentina. Ese al que pareciera se vive intentando escaparle. Cuando uno escucha la narrativa oficial, se le está escapando permanentemente al populismo. Y uno podría decir que el populismo, así como lo define el presidente de la Nación y sus adláteres, en términos de expresión completa, en términos de expresión económica, en términos de expresión social, en términos de expresión política, me atrevería a decir, el populismo en términos de expresión simbólica plena, bueno, termina, sucumbe, festejará Javier Milei el 10 de diciembre del año 2015. De allí en más fue imposible rearmarlo como bloque. Fue imposible. Los candidatos que de algún modo u otro representaban un ala, si se quiere, progresista en materia económica. ¿Qué quiero decir cuando digo progresista en materia económica? Bueno, que tienen un afán distributivo más equitativo, por ejemplo. Esos candidatos tenían que disfrazarse sí o sí de pasables. ¿Mm? ¿Y de pasables para quién? Bueno, para el ojo objetor del mercado. Sí o sí, sino por lo que, insisto, no es caprichoso. Me parece que es muy, muy elocuente. Como proceso político, eso que denominan el populismo, del que le vivimos escapando, porque es como el terror completo, culmina el 10 de diciembre del año 2015. Traje algunos números para que vos y yo comparemos. Primero, el primer número uno que como de algún modo se cae de maduro, ¿qué parámetro podemos utilizar para tener una evaluación de cómo vivía un trabajador, un asalariado, alguien que vive de los ingresos que gana por el tiempo que le pone, el tiempo que entrega en materia laboral? Ya sea como autónomo, ya sea en relación de dependencia, en el marco de lo formal, en el marco de lo informal, pero eso, poner tu tiempo. ¿De qué dispones de tiempo que lo cambias en función de dinero? ¿Está? En materia, en términos productivos. Bueno, ¿cuánto gana actualmente? El salario mínimo vital y móvil en la Argentina de hoy, a mayo del 2026, es de 363.000 pesos. 363 mil pesos. Son $257 a cambio oficial. El salario mínimo vital y móvil en diciembre del 2015 era de 5.588 pesos. Y acá podemos tener la discusión. ¿En qué dólar? ¿En el que compraba combustible, que era de 9.50? ¿O en el que compraba artículos con sobreprecio a dólar blue? Importado a dólar oficial, pero con precio de mercado a dólar blue. Porque pasaba eso, ¿se acuerdan? Bueno, no importa. Cualquiera de las dos es significativamente distinta. Si lo ponemos al dólar oficial, el salario, aquellos 5.588 pesos significaban $580. Y si lo ponemos a dólar blue, significaban $390. Fíjate, ¿no? La diferencia. Estos 257 contra aquellos 390. Ponele dólar blue. Ahora, ¿qué se compraba con un salario mínimo vital y móvil? Y acá es interesante. No hice el cálculo de kilowatts, no hice el cálculo de metro cúbico de gas, no hice el cálculo de garrafa, porque no me quiero amargar tanto un sábado a la mañana. Pero hice el cálculo en algunas cuestiones, en algunos ejes de consumo que son como bastante, bastante habituales en nuestra economía. Con un salario mínimo vital y móvil en diciembre de 2015 comprabas 430 litros de nafta. Hoy compras 190. Con un salario mínimo vital y móvil en diciembre de 2015 comprabas 1.863 boletos de colectivo en la zona metropolitana. Hoy compras 563, un tercio. Comprabas 3.725 pasajes de tren en zona metropolitana. Y hoy 1.300, un tercio. Comprabas 160 kilos de carne de cerdo. Y hoy compras 53. Con un salario mínimo vital y móvil, en diciembre del 2015 compraba 168 kilos de pollo. Hoy compras 59. Con el salario mínimo vital y móvil de diciembre de 2015 comprabas 93 kilos de carne vacuna. Peso promedio. Si lo medimos en asado era más. 93 kilos de carne vacuna. Hoy 16 kilos. Se compraban 224 kilos de pan. Hoy apenas 100 kilos de pan. Los pibes podían tomar con el salario mínimo vital y móvil de su papá o de su mamá 559 litros de leche líquida. Hoy 235. ¿Y qué ganamos? Bueno, la inflación acumulada anual de aquello a lo que no hay que volver por nada del mundo del año 2015 fue del 26,9%. ¿Te acordás los titulares, no? La inflación acumulada anual del año pasado, del 2025, fue del 31,5%. Y tenemos que soportar que el presidente grandilocuentemente diga que se merece el premio Nobel o que es una de las tres personas más conocidas del mundo. Esos son los números. Cuando vemos estos números, cuando analizamos el deterioro atroz del poder de compra, le podría poner algunas otras cosas, ¿no? Porque pensemos que en aquel momento teníamos menos inflación, aunque teníamos un ejercicio de la comunicación pública mucho más demoníaco de aquel número que el de este. Pero teníamos menos inflación, no teníamos endeudamiento externo, no teníamos los niveles alarmantes de endeudamiento interno familiar que hoy por hoy tiene la Argentina. No teníamos la tasa bajísima de inversión externa bruta que tiene la Argentina. Esta Argentina que se vende al mundo, que le dice al mundo que es la nueva joya de el negocio mundial, no atrae a nadie. A nadie. Se desplomaron las tasas de inversión externa en la República Argentina. Digo, me pregunto, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Y cuando me doy cuenta que ese mismo periodismo que demonizaba los 26.9 de inflación del 2015, que vivía hablándote y a todo lo convertía a dólar blue, aunque la nafta, un precio regulado que repercute absolutamente en todo lo que compras, se producía, se vendía al dólar oficial. Cuando recuerdo eso, recuerdo también que es el mismo periodismo que hoy calla, que en la causa que la tiene como principal imputada, Cristina Fernández de Kirchner, todas las semanas, de a cinco, uno por día, de los que eran supuestos arrepentidos, dicen que mintieron conscientemente, porque así se lo pidió un juez, hoy ya fallecido, el juez Bonadío, y un fiscal, hoy increíblemente todavía en ejercicio, como el fiscal Stornelli. Ese país que no nos cuentan, esas verdades que se callan todo el tiempo, esas mentiras que se repiten hasta la enésima potencia, son las que hicieron que tu poder de compra, que tu vida, que la vida de los que te importan, se esté desplomando día a día mientras te festejan por la cara cómo se la quedan unos poquitos. Pasaron 22 minutos de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde tratando de analizar un poco esto y algunas otras cosas que están pasando en la Argentina y en el mundo.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ey, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
¿Otra vez acá? ¿Vos me dijiste? ¿Vos me hablaste? ¿Estás loco?
Hermano de soledad, aquí estamos los dos bajo esta luz de luna. Entre esta gente nueva, hoy yo te quiero cantar. María, cantas por mí, mezcla de yegua y dirán, refugio de Guayaquil. Y si me aplauden a mí, también te aplauden a vos. Y si me caigo una vez, también se cae tu honor. Y ya que hablamos de amor, pinceles y monedas, ¿por qué no hablamos de vos? Cuerpito blanco y negro. Tus cuatro patas piden fiesta, entonces hay que dársela. Oh, se va poniendo calentito, el aire pide más y más. Cables, putas y Dios, y de esta gente que espera. Un otro día lo vi, corriendo atrás de su amor. Una pianola de azul, muy vieja, adulta y sin voz. Y se abre como una flor, ante un acorde sutil. Y cierra su corazón, si lo abandono en abril. Mi piano un poco soy yo, yo soy un poco de él. Hermanos en la prisión, viajando en un carrusel. Cuatro patas piden fiesta, entonces hay que dársela. Oh, se va poniendo calentito, el aire pide más y más. Oh, solo te pido un poco de aire para respirar. Y dejas entrar esa melodía. Claro, claro, claro. Oye, te quiero cantar, manera que hables por mí. Mezcla de yegua y diván, refugio, lengua y fusil. Tus cuatro patas piden fiesta, entonces hay que dársela. Se va poniendo calentito, el aire pide más.
Lo escuchábamos a Fito Páez, sin polémica en esta época. Fito Páez, de su primer disco, del 63, allá publicado por el año 1983, La Rumba del Piano, lo que acabamos de escuchar, sin lugar a dudas, junto con Del 63, una de las grandes, grandes canciones que tenía aquel primer disco, fresquísimo, por cierto, del Flaco Páez, que sorprendió a comienzos de los 80 y que empezó a cimentar, bueno, una carrera lujosa desde cualquier lugar que se la mire, más allá de lo que piense el público actual, ¿no? Y estoy hablando del episodio bastante, me parece sobredimensionado del Movistar Arena de hace algunos días atrás, donde un público se inquietó un poco porque Páez demoraba en recorrer lo que después hizo, recorrer toda su enorme batería de éxitos. Bueno, el público está como muy, muy ansioso. Me parece que está como demasiado ansioso. Yo entiendo que el público quiere comprar, quiere ir a ver aquello que cree haber comprado. Si es una gira donde se reúnen grandes éxitos, empieza a encontrar grandes éxitos. Fito dijo, los éxitos vendrán, pero primero voy a tocar el disco que estoy dejando de presentar porque voy a presentar uno nuevo, y eso no le gustó al público. Me pareció como un exceso por parte del artista. No sé por qué. No podría corear sus canciones. No va más el público a los festivales, a los recitales, a aprender canciones. Va solamente, tal vez, digo, a alimentar al social digital que tenemos, ¿no?, en el teléfono. La verdad es que yo no termino de entender la polémica, pero la polémica se dio. Y me parece que está bueno para analizar cuál es la relación de los públicos, ¿no?, de las audiencias y de los artistas.
Y de las tolerancias también, ¿no?
Sí, totalmente.
Me parece que habla de otras cosas.
Exactamente, y de las inmediateces y de las ansiedades mal transitadas, ¿no? Totalmente. Claro que sí. Bien, 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Arrancamos la segunda media hora de este programa y nos vamos a parar, nos vamos a posicionar en el escenario global. Tal vez, el más global que se pueda pensar. Porque normalmente, cuando hay alguna disposición vaticana que involucra a un credo extendido en todo el globo terráqueo, pero que tiene muchísima influencia, incluso por sobre quienes no practican el culto, el católico, digo, se genera eso. Uno comprende la dimensión de la globalidad. Se publicó la primera encíclica del nuevo Papa. No sé si está bien seguir llamándolo a León XIV el nuevo Papa cuando ya hace más de un año que ocupa ese lugar. Pero bueno, se publicó esa primera encíclica y de algún modo u otro, tal vez muy tangencialmente, habla un poquito de lo que decíamos recién antes de, ¿no?, de nuestros comportamientos, de cuánto esperamos nos resuelva, cuánto le dejamos resolver a la máquina, a la digitalidad. En función de nuestras existencias. Bueno, realmente muy, muy interesante. Una cosa que generó la encíclica papal, fue un fuerte debate, que me parece que es un poco siempre la búsqueda. Del otro lado de la línea está uno de los periodistas, docentes e investigador, sin lugar a dudas, de mayor presencia, de mayor solidez también en torno a estas temáticas. Washington Uranga nos atiende amablemente en la mañana de hoy. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo te va? Gabriel Morín y Sonia Negrín. Estamos en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Gabriel, Sonia, gracias por la llamada y gracias por la presentación. No será para tanto, no será para tanto.
Bueno, pero sos uno de los grandes, grandes especialistas que tiene... te iba a decir Argentina. Me atrevería a decir que la lengua hispanoparlante respecto a las cuestiones no solamente vaticanas, sino teológicas. Eso no te lo quita nadie.
Bueno, si vos decís... Hablemos del tema que propusiste.
Bien. El propósito de una encíclica es generar un debate, ¿no? Además de marcar pautas, de comportamiento para una determinada grey, es generar un debate. Y esta generó debate, inquietó.
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En realidad, la encíclica, como bien lo decías en la introducción, es una proposición que va desde una posición particular, va más allá de cualquier límite religioso, de credo. Es decir, es un diálogo con la realidad, con la historia, con los datos que emergen de una determinada coyuntura. Y yo creo que eso es lo que hizo el Papa Pregós, ¿no? O sea, dice, bueno, a ver, estamos discutiendo esto, nuestra posición, mi posición es esta. Y esto genera debate, pero genera debate porque le entra también a las cuestiones de nuestra vida cotidiana. Es decir, lo que encargó el Papa, la reflexión que encargó el Papa, porque además lleva, vos bien decías, más de un año, pero también esta encíclica recoge reflexiones previas, claro, de quien hoy es León XIV sobre este tema, tanto en la congregación, que es el dicasterio, que son los ministerios del Vaticano, cuando él era prefecto del dicasterio para los obispos y cuando fue antes también presidente de la comisión la Comisión Pontificia para América Latina. Y yo creo que además reafirma una postura institucional de la Iglesia. Muchas veces se dijo en este último tiempo, bueno, el León XIV sigue o no sigue a Francisco, el legado de Francisco. Y en realidad lo que uno lee a lo largo de este documento muy extenso, según la versión 94, pero en todo caso 94 páginas, que pueden ser 100, lo que dice es, bueno, el tema discutir es en el marco de la inteligencia artificial, de la revolución tecnológica, pero lo central sigue siendo la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia social, en ese nuevo contexto.
Uh-huh. Washington, por lo que referencias, no te sorprendió, digamos, este pronunciamiento del Papa por sus antecedentes, por sus intereses previos. Digo, ¿la Iglesia en algún otro momento de la historia tuvo alguna suerte de, digamos, manifestación tan explícita respecto del impacto de las tecnologías, de esa cuestión casi cotidiana, como bien decís, que se filtra desde la superestructura hasta lo chiquitito y lo familiar en la vida de los seres humanos?
Sí, incluso lo hace, la referencia la hace el propio Papa León XIV, porque él refiere a un documento que es Rerum Novarum, que es una encíclica del año 1891, en la que su predecesor, del que él toma el nombre, que es León XIII, de lo que habla es de la revolución industrial y de cómo la revolución industrial modifica la vida cotidiana de los trabajadores, cómo tiene que la Iglesia, pero el mundo, tiene que preocuparse sobre este impacto. está hablando de otro tipo de desarrollo tecnológico, pero era el del momento, el de su época. Y mucho más recientemente, el Papa Francisco había retomado el tema de la inteligencia artificial, lo planteó como tema de trabajo en la Academia Pontificia de Ciencias, que, para decirlo de alguna manera, es como el CONICET del Vaticano, y digamos, y fue introduciendo esta discusión, pero además se la encargó a algunos de sus colaboradores más inmediatos. El otro día, en la presentación de la encíclica, estaba sentado ahí Tucho Fernández, el cardenal argentino, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Tucho Fernández viene trabajando este tema desde la perspectiva que ustedes marcaban antes, desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva filosófica, desde hace muchos años. Uh-huh. Y creo que ese es un camino que eligieron y en el que van a seguir insistiendo, en el que la Iglesia va a seguir insistiendo.
Uh-huh. Me interesa mucho esa conexión que en el texto aparece, pero que hacías vos recién con Rerum Novarum, aquella encíclica papal que, bueno, de algún modo fue la que le dio fundación a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En esa encíclica, León XIII hablaba de una dimensión de la humanidad afectada por la tecnología. El capitalismo industrial hacía de la dimensión productiva de la humanidad, bueno, un pequeño desastre, ¿no? Y de algún modo lo ordenaba defendiendo esos derechos avasallados, pisoteados. En este caso, pareciera León XIV va como más allá, porque no está hablando de una dimensión de la humanidad, está hablando de la humanidad, porque es, por decirlo de algún modo, pareciera que esta etapa tecnológica no afecta solamente la producción, lo afecta todo. Afecta nuestra capacidad de elegir, afecta nuestra capacidad de sentir, nos afecta en términos emocionalmente, nos afecta en términos simbólicos, no solamente en términos productivos.
Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Es así. Además, él dice, a lo largo de toda la encíclica aparecen una serie de temas, ¿no? Aparece esto, a ver, ¿cómo se afecta nuestra, lo que tú decías, es decir, cómo se afecta nuestra capacidad de decidir? Y una de las cosas que dice es, con otras palabras, es no entreguemos nuestra capacidad de decisión a las máquinas. Claro. Sin que las máquinas no decidan por nosotros, a tal punto, en un momento dice, no le entreguemos la capacidad de la guerra. Dice, están decidiendo la guerra a través de la tecnología. Dice, estamos entregando la facultad de decidir la vida y la muerte. Es decir, hay una cantidad de elementos que surgen de esta lectura transversal, que es el ser humano habitando en esta sociedad, tomando decisiones, y cómo se afecta su libertad en ese marco. Uh-huh. Incluso hay algunas cosas que son muy sensibles, ¿no? Dice en un momento cómo invisibilizar la muerte en la guerra a través del uso de la tecnología, clara alusión a los drones, la aplicación de la tecnología bélica, etc. Y la concentración del poder, dice. Acá hay una concentración, una crítica muy, muy fuerte a la crisis del multilateralismo. Y dice, bueno, esto es concentración de poder. Y concentración del poder en base a la tecnología, en base al poder que da la tecnología, y así no se puede vivir. Digamos, así, esto no son condiciones humanas para mí.
Uh-huh. Es casi como la contracara absoluta de lo que está planteando Peter Thiel, ¿no? El nuevo amigo de la Argentina, este visitante.
Sin el casi, yo te diría, sí, que claro, sin el casi.
Claro, 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 claro. Y elige. León XIV elige, ¿no?
Y elige. Por eso también se sentó al lado de él la cabeza de Antropos, es decir, la mirada, otra mirada tecnológica opuesta a la de Peter Thiel, ¿no? Uh-huh. O sea, no lo hace él solamente de su condición de líder religioso. Dice, no, acá hay una discusión que es teológica, pero que además es política, es científica, y es sobre el sentido también de la ciencia aplicada a la vida cotidiana de las personas. Uh-huh. Yo les agrego, sí. Perdón, les agrego un dato más. También, aunque no pensó en eso, pero justo además coincidió el 25 de mayo, lo hace también poniendo una mirada absolutamente opuesta al modo de entender el mundo que tienen los libertarios y que tiene el gobierno de Javier Milei.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Claramente. ¿Cómo pensás que va a permear este documento, esta palabra de la Iglesia en, digamos, las distintas estructuras de poder?
Y como ustedes planteaban al comienzo, es un tema de debate, es un tema de disputa política. Está claro que lo que hace León XIV es un documento programático. Este es mi documento programático para mi pontificado, de la misma manera que lo fue haciendo Francisco con Laudato Si, con Fratelli Tutti, que eran encíclicas que eran documentos programáticos. Esta es claramente un documento programático que la Iglesia va a poner a funcionar y va a debatir, o sea, va a discutir. No creo que... Yo entiendo que en un momento de la mirada mundial hay pocas referencias, porque efectivamente hay pocos líderes para que pongan a discutir ideas. En todo caso, el presidente Trump, ¿qué hace? Impone condiciones, pero no pone a discutir. Es decir, yo soy ahora el poder del mundo y ha dicho cosas como que el límite de lo que hago es mi moral, mi propia moral.
Sí, claro.
Y el Papa dice, bueno, acá hay una multiplicidad de miradas, porque además... A ver, yo hago la salvedad de que asumo que tengo que leerla 3-4 veces para terminar de apropiar de todo lo que dice. Pero la lectura que yo he tenido dice, no tiene certezas. En principio, León XIV no está diciendo, esta es la verdad. No, esta es mi punto de vista desde esta perspectiva y sobre este tema. Entonces es una apertura. ¿Cuánta incidencia va a tener? Y difícil de establecerlo, para mí es difícil de establecerlo en un mundo donde una de las cosas que falta es la escucha. Uno de los graves problemas de nuestro momento es la falta de escucha, no escuchar al otro y a la otra, porque solamente mediante la escucha los seres humanos crecemos y nos desarrollamos y nos potenciamos. Uh-huh. Pero yo creo que es un gravísimo problema de escucha.
Pero de hecho habla, ¿no?, en la encíclica de ese... define a la inteligencia artificial como un potente multiplicador de la desinformación. Y vaya, uh-huh, si la desinformación no está pariendo permanentemente la imposibilidad de escucha. No podemos hablar de lo mismo. Es muy difícil poder hablar de lo mismo. Casi que... elegimos hablar solamente de lo que nosotros queremos y solamente con nosotros mismos o con alguien que piensa exactamente igual que yo o con mi antagónico ratificador, ¿no?
Efectivamente, ese es el tema de las burbujas, de las comunidades autorreferentes, etcétera. Hay un capítulo dedicado a la comunicación también en la encíclica, que a nosotros quienes hacemos comunicación nos puede dar para muchos debates, es decir, hay muchos intercambios, en particular sobre la idea de el derecho a la comunicación como un derecho que va mucho más allá de la manifestación de la mera libertad de expresión, no para negar la libertad de expresión, sino para reivindicar el derecho a la comunicación como parte, como un derecho humano, y que asiste a todo aquel que habita esta historia que transcurre por este mundo. Entonces, ahí también parece, hay otra beta para trabajar dentro de una agenda que propone un documento que es una agenda muy amplia, donde se pueden abrir un montón de capítulos y de reflexiones. Habrá que ver qué hace el Vaticano con esto, pero la idea en principio es que va a habilitar una serie de foros y de posibilidades de diálogo donde van a entrar múltiples actores, desde los movimientos sociales hasta los intelectuales, uh-huh. O a los intelectuales de los movimientos sociales y los movimientos sociales dialogando con... Bueno, esto me parece que es un rol que poco a poco fue instalando Francisco en el modo de presencia de la Iglesia Católica Internacional, y que a mi juicio tiene continuidad ahora con el Papa Prevost,
¿no? Te iba a decir eso. También León XIV acaba de aprovechar esta única oportunidad para dar una primera buena impresión, ¿no? Que es su primera encíclica, para mostrar la continuidad, ¿no? Si alguno dudaba, bueno, vaya a Magnifica Humanitas y va a encontrar que hay continuidades.
Absolutamente de acuerdo. Sí, porque otro estilo, ¿no?
Es otro estilo.
Es otro estilo al de Francisco. Es mucho más, por un lado, mucho más, más cerca de lo litúrgico, sí, lo ritual.
Más conservador en sus formas, ¿no?
Exactamente. Sí, más conservador. Yo creo que está pensando en ese sentido. Lo que está pensando es en cómo mantiene la unidad de la Iglesia, que es otra de sus preocupaciones.
Claro.
Pero bueno, la línea de pensamiento es continuidad, no tengo la menor duda. Y si quieren avanzamos un poquito en otro dato que es más estructural o más funcional, pero la enorme mayoría, el 90% de los funcionarios del Vaticano, es decir, y me refiero a quienes conducen los dicasterios, los ministerios del Vaticano, son los mismos que estaban con Francisco, claro, son los mismos que estaban con Bergoglio. No los cambió.
Sostuvo no gabinete, cambió, por decirlo de algún modo.
Sí, claro. Sostiene las mismas personas que eligió Francisco. Las va a cambiar, pero en todo caso está dando ahora un dato, está poniendo una evidencia, decir, yo no vengo a borrar. El Papa tiene la facultad, o habría tenido la posibilidad de cambiar al día siguiente a todos, como cualquier jefe de Estado.
Claro.
Decir, bueno, yo llego, hago mi propio gabinete, y no lo hizo.
Washington, me queda una, y tiene que ver con, bueno, esa capacidad que tenés para analizar desde lo teológico, el pronunciamiento teológico, y su implicancia política. Pareciera estamos asistiendo a una política a nivel global, pero que tiene su pedacito o su correlato argentino, donde los cultos se involucran de diferentes formas, pero se involucran cada vez más y son incidentes, más incidentes de lo que eran, no sé, hace 20 años atrás, o por lo menos en la Argentina, de lo que eran en la Argentina muy claramente. No sé, Brasil puede marcar una diferencia, tal vez Estados Unidos pueda marcar una diferencia, pero digo, como fenómeno global y también como fenómeno particular, aparecen candidatos que están vinculados a un culto, se me fue el nombre, de Dante Gebel, que cada dos por tres en una oleada publicitaria vienen y lo pasean y lo sientan en un programa y en otro. ¿Viene eso? ¿Va a ser, no sé si decisivo, pero va a tener una presencia a la que no estábamos acostumbrados?
Yo tengo que contestarte desde dos lugares. Uno, la respuesta, en principio la respuesta más simple es sí, eso va a ocurrir, o eso va a seguir ocurriendo. Eso va a seguir ocurriendo en realidad no por mérito de las corrientes religiosas o por mérito evidente de las corrientes religiosas, sino por la crisis de la institucionalidad política. Es decir, la política está perdiendo institucionalidad, y miremos lo que pasa con los partidos políticos en la Argentina. O sea, los partidos políticos pierden peso, pierden referencia, se fragmentan, y los credos o las lineamientos, la religión en sí cobra entonces una significación, quizás por mérito propio, pero también por ausencia. Eso es a nivel, nosotros lo vivimos en nuestra realidad. Pero aparte de eso, también hubo una apelación, y ahí yo he seguido bastante el tema de Francisco, que Francisco dice, bueno, uno de los grandes problemas del mundo es la guerra. Dice, y quienes tenemos que asumir la responsabilidad de la paz somos los grandes credos, las grandes religiones monoteístas. Tenemos que tener una incidencia. Uh-huh. Y esa incidencia es política, sin lugar a dudas. Y entonces se involucró en una cantidad de mediaciones. Cuando el otro día, el 25 de mayo, el arzobispo García Cuerva dice lo que dice y señala a los descartados, los pobres, los discapacitados, estos no pueden ser desechados, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿está haciendo política? Y sí, está haciendo política. No está haciendo política partidaria, pero está haciendo política desde una perspectiva religiosa, filosófica, teológica. Uh-huh. Y esto cada vez más se ve en la historia. Ahora, mañana hay elecciones en Colombia. Digamos, el candidato de la oposición colombiana, ¿cómo se presenta? Se presenta como reivindicando una perspectiva política católica conservadora. Es decir, no argumenta desde... Dice, bueno, mi acervo es que soy un católico conservador, para lo que eso significa en Colombia, ¿no?
Claro.
Entonces, y me opongo a que a la izquierda que es anticatólica. Bueno, eso son datos, ¿no? Son datos de la realidad, y efectivamente me parece que lo socio-religioso hay que analizarlo muy profundamente, porque cambia la forma, está modificando las formas de relación. Y está en el entramado de la construcción de lo público, además, de la construcción, uh-huh, de lo público, que es un escenario que se nos está modificando y que no podemos analizar con categorías perimidas. Es decir, a ver, ¿qué significa la categoría hoy, la categoría partido político en la realidad argentina? Cuando en realidad de lo que estamos hablando son frentes que se fragmentan, se articulan, se reagrupan. Y en ese sentido, las creencias religiosas tienen menos continuidad que los principios partidarios, por lo menos como los conocemos.
Uh-huh. Y ahí estamos, debatiendo la política en función o contra las fuerzas del cielo, por ejemplo, ¿no? Hemos llegado a esa instancia.
Por ejemplo.
Que hace 15 años atrás era inimaginable. Bueno,
Inimaginable. Una categoría, además.
Claro, claro. Bien.
Bien,
profesor, un placer enorme poder conversar. ¿Eh?
Te volveremos a convocar para charlar sobre ese capítulo de comunicación específica que tiene la encíclica.
Sí, claro.
¿Eh? ¿Habrá algún seminario de Washington Uranga para anotarse? Estoy segura, por ahí.
Cuando ustedes quieran charlamos, pero ¿sabes qué? Estamos todos tan tapados de laburo que más seminarios no. Me alcanza con las clases que tengo por delante.
Washington, un fuerte abrazo. Te agradecemos muchísimo este contacto con la radio.
Abrazos a los dos. Muchísimas gracias.
Chau, chau. Hablábamos con el periodista, docente, investigador en comunicación, Washington Uranga, sin lugar a dudas una de las personas que con mayor conocimiento y también con mayor responsabilidad puede hablar mucha precisión de cómo los temas propios de los cultos religiosos impactan en la vida política tuya, mía, de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Apenas segundos nos separan de el mediodía, una tarde que empezará. Un mediodía, yo siempre tengo esa duda.
Es la tarde.
Es la tarde, o la tarde es a la una, ¿no?
qué sé yo.